Hablamos con María Novo, es la titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia, como les decíamos en el sumario de la revista. Sobre todo es nuestra profesora, nuestra maestra en educación ambiental. Lleva muchos años trabajando en este ámbito y en esa contribución a un desarrollo sostenible. Buenos días, María.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues aunque todos los años nos dirigimos a principio de curso a los estudiantes de nuestra universidad de una forma pues con mucho cariño y sobre todo para que se animen a trabajar y a estudiar, nuestro objetivo es también la comunidad educativa en el amplio sentido. Y por eso me gustaría que hablásemos de esas actitudes en relación con el medio ambiente que se están traduciendo en distintas actividades, en distintas propuestas, pero también quizás a lo mejor en un cambio en la propia ciudadanía.
Pues en nuestro contexto, en Occidente y sobre todo en los países ricos, las actitudes yo creo que tienen que cambiar bastante, porque están muy fundamentadas en la idea de dominación de la naturaleza, de que los seres humanos realmente tenemos la naturaleza ahí a nuestro servicio como algo ilimitado y que estamos fuera de ella para dominarla. Esta es una idea que viene de antiguo en el pensamiento occidental y que por fortuna hoy está empezando a cambiar, pero hace falta que con mayor profundidad la gente comience a comprender que no estamos fuera de la naturaleza, que somos parte de la naturaleza, que nosotros mismos somos naturaleza y que realmente es desde ahí, desde esa posición de integración, desde donde tenemos que enfocarlo. Después hay un aspecto también que es importante, que afecta a las relaciones norte-sur, y es también como Occidente está realmente despilfarrando y consumiendo los recursos de toda la humanidad. Y en ese sentido también la propuesta que llevamos años haciendo desde la educación ambiental y desde todos los movimientos de defensa del medio ambiente, es la propuesta de vivir mejor con menos. Vivir con menos no quiere decir vivir peor, a veces quiere decir vivir menos atado y menos condicionado por las cosas que tenemos. Decía Confucio que lo que tienes te tiene, lo que posees te posee, y realmente a base de tener demasiadas cosas estamos a veces muy atados y sobre todo estamos consumiendo recursos que se necesitan para el desarrollo en la otra parte de la humanidad. Por tanto, aquí hay una propuesta que es una propuesta de autocontención. Realmente se trata de que la gente, de una manera voluntaria, se vaya dando cuenta de que con una cierta moderación voluntaria en el consumo de recursos, lo que estamos haciendo no es ningún regalo, es simplemente un acto de justicia para liberar, como decía antes, recursos, alimentos, agua, comida, etcétera, para el resto de la humanidad.
María, como les decíamos, lleva muchos años trabajando en el ámbito de la educación ambiental. Es además asesora de distintas instituciones y consultora de la UNESCO en materia de medio ambiente, educación ambiental y desarrollo sostenible. Me gustaría, María, que nos hablase de las actuales propuestas formativas, quizás partiendo de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, que es uno de los pilares en los que se sustentan todas estas propuestas, no solamente para estudiantes, sino también para el ciudadano de a pie, María.
Claro, claro que sí. La obligación de la universidad es atender a todo el mundo y en eso estamos. Nuestras propuestas intentamos que cubran los diferentes niveles. Por un lado está la asignatura de Educación Ambiental, que se imparte en la carrera de Pedagogía y en la carrera de Ciencias Ambientales, pero que además es una asignatura de libre configuración que pueden tomar los alumnos de todas las demás carreras. Después, en el nivel de experto, tenemos un curso sobre Desarrollo Local y Agenda 21. Es un curso que dura 6 meses y que está dirigido precisamente a formar pues agentes de desarrollo local, a formar a las personas que trabajan en los ayuntamientos o en las comunidades sobre lo que es la Agenda 21, cómo se puede implementar una Agenda 21, etcétera. Este curso lo hacemos en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Y después, subiendo a un siguiente nivel, Tenemos un curso de especialista universitario en educación ambiental, globalización y sostenibilidad. Este curso aborda fundamentalmente el problema de dónde estamos, de qué pasa con el ambiente en la sociedad de la globalización. La globalización es un gran escenario y si no se comprende ese escenario no se puede comprender realmente la problemática ambiental. Es un escenario geopolítico, es un escenario económico, social, de alta complejidad y por tanto requiere muchos análisis interdisciplinarios para comprenderlo. Y luego está el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad es una meta que nuestras sociedades persiguen o deberían perseguir para realmente vivir en armonía, no solo en armonía con la naturaleza, que es la primera condición, sino también en armonía entre nosotros mismos. Para caminar hacia la meta de la sostenibilidad, tenemos los procesos de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es un camino, es una forma de viajar para ir avanzando hacia esa meta. Y ahí, en esa forma de viajar, el curso también estudia y analiza todas las posibles propuestas, las posibles vías, de manera que la persona que concluya este curso especialista pueda en cualquier equipo interdisciplinario ser un buen aporte y un buen soporte para avanzar en cuestiones de desarrollo y de sostenibilidad. Y luego tenemos finalmente en el nivel más alto del posgrado un curso de máster. Es máster en educación ambiental y sistemas complejos. Para acceder al máster hay que tener hecho el curso de especialista, o sea que es como un segundo año. Y aquí precisamente lo que tratamos es de profundizar más en toda la complejidad del sistema mundo, en cómo se puede abordar esa complejidad, en cómo se desenmascara, muchas veces se desenmascaran procesos que intentan simplificar lo que es complejo. La complejidad no hay que simplificarla, hay que trabajar con ella. Y siempre todo orientado, como decía antes, a la idea de un camino hacia la sostenibilidad. Trabajamos en ese curso también sobre cómo integrar dos formas de conocimiento tan aparentemente distintas, pero tan complementarias como la ciencia y el arte, como justamente para abordar los sistemas complejos hace falta una mirada científica, pero también una mirada imaginativa, una mirada que utilice los sentimientos, las emociones, toda esa parte del ser humano que el propio método científico excluye por la necesidad de la objetividad. Por tanto, trabajamos en esa simbiosis, en esa integración de dos miradas, que son miradas muy importantes, muy constructivas, y que son miradas que por algún tiempo se nos quisieron presentar como antagónicas, la mirada de la ciencia y la mirada del arte, y que estamos convencidos de que son absolutamente complementarias.
Pondremos un enlace en telunez.com directamente a las páginas de la cátedra, porque yo creo que así cualquier persona interesada, no solamente en el nivel de formación, sino también por curiosidad, pero para ver también todas las investigaciones en las que están trabajando y las publicaciones, pues puedan tener esa información de primera mano. Decíamos que María no solamente es profesora y titular de esta cátedra, sino que ha escrito muchos libros vinculados con estas áreas de educación ambiental, desarrollo sostenible, pero además es poeta, es pintora y ha escrito y desarrollado muchos relatos y muchas actividades. Quizás la más conocida sea ese proyecto Ecoarte, porque hace muy pocos meses pues María recogía el Premio Internacional Naitún. Y yo creo, María, que podíamos hablar un poquito de ese proyecto Ecoarte, porque creo que puede interesar a cualquier ciudadano.
Pues yo creo que sí, porque Ecoarte intenta ser un proyecto vivo y conectado con la vida. Ecoarte nació justamente de lo que explicaba antes, de la conciencia, de la constatación de que cuando se utilizan sinérgicamente las vías de la ciencia y las vías del arte, cuando se ponen en comunicación conocimientos artísticos y conocimientos científicos, el producto es espléndido, porque es un producto mucho más complejo, mucho más rico y que puede dar cuenta mejor de la vida, porque la vida ni es solo algo frío y objetivo que pueda ser descrito por las leyes científicas, ni es algo puramente dejado al azar imaginativo del arte, sino que tiene de las dos cosas. Entonces, este es un proyecto que lleva ya muchos años funcionando. En él estamos participando una serie de profesionales, ecólogos, ingenieros, artistas, pintores, poetas, y lo que se intenta es ir tomando temas importantes para la cuestión ambiental e ir trabajándolos uniendo las dos perspectivas. Hemos hecho ya varios seminarios sobre, por ejemplo, uno era imaginar una nueva globalización. No es solo describir una globalización con el análisis racional, sino también imaginar. Decía yo con Davelli que imaginar los mundos es posible, es tan importante como conocerlos. Y alguien tan poco sospechoso como Einstein decía que la imaginación en tiempos de crisis debe ser más importante que el conocimiento. Y lo que intentamos es aportar este plus de imaginación al conocimiento científico. Por otra parte, hemos hecho exposiciones. Ahí, bueno, está volcado mucho el trabajo que yo hago con la pintura y la poesía. Yo en ese trabajo intento dialogar con principios científicos. Eso de intentar poner en un cuadro un principio científico, dialogar con la ciencia, o en un poema contar cómo es eso de el orden y el desorden en la ciencia, ¿no? Contarlo poéticamente. Y luego pues también hemos publicado algunos libros y realmente es un trabajo el que hacemos en Ecoarte que yo creo que está muy abierto a lo que va a ser el siglo XXI. El siglo XXI va a ser un siglo de mestizaje cultural, de mestizaje humano, ya lo estamos viendo con las migraciones, lo estamos viendo también en el sentido de que las grandes innovaciones, los grandes descubrimientos se producen generalmente en las fronteras de las ciencias, en la psicobiología, en la socioeconomía, no se producen dentro de compartimentos estancos. Y en este sentido, Ecoarte también quiere ser un arte mestizo, quiere ser un arte que se nutra de todo el rigor y todos los aportes que hace la ciencia, pero también, como decía antes, de ese plus de creatividad, de imaginación, de ese punto de desorden que aporta el arte, de un desorden creativo, por supuesto. Y hay una página web, como sabes, es ecoarte.org, con las tres W. Y bueno, ahí poco a poco vamos avanzando. Yo creo que estamos intentando crear un conocimiento transdisciplinario, que es también el conocimiento que necesita el siglo XXI. Y nuestro último libro ha sido el resultado justamente de un seminario que hicimos sobre mujer y naturaleza. Y el libro está ahora en la calle, se titula Mujer y Medio Ambiente, los caminos de la visibilidad. Es un libro curioso, porque siendo un libro sobre la mujer y el medio ambiente, la mitad de los que escriben son hombres, esto yo creo que es importante, y luego pues porque hacemos un cruce entre las teorías del ecologismo y el feminismo, y porque estudiamos temas pues tan novedosos que hemos tratado en el seminario, como la nueva masculinidad, por ejemplo, que es una masculinidad también mestiza, porque es la nueva masculinidad de hombres que asumen valores que tradicionalmente se han llamado femeninos. Hay también ahí un mestizaje, ¿no?
Pues recordamos el título, Mujer y Medio Ambiente, los caminos de la visibilidad. Y María, ahora que nos ha mencionado este libro, tenemos ya en la calle la segunda edición de un libro que yo creo que también sienta principios. Yo creo que incluso más importante, porque yo creo que va a ser un pilar para los estudiosos, pero también para el ciudadano. El libro, El desarrollo sostenible, su dimensión ambiental y educativa. Está publicado bajo los auspicios de la UNESCO y del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Naciones Unidas. Y decimos que es un pilar porque nos propone un recorrido hacia la sostenibilidad. ¿Podemos hablar un poquito de este texto? Ya sé que hemos dedicado el curso pasado un programa especial de la revista que se emitió el 6 de mayo a este recorrido, pero hoy podemos ver cuáles serían esos pasitos, María.
Sí, cómo no. El libro sale otra vez a la calle. Esto es importante porque ha habido mucha gente que lo ha querido utilizar ahora para los cursos, al iniciar el curso académico, y se ha encontrado con que la primera edición se había agotado, se agotó muy pronto, por fortuna. Entonces hay que decir que la editorial es Pearson, por si alguien lo quiere buscar, y que esta editorial rápidamente ha hecho una segunda edición, que en estos días está en la calle. Así que el que lo quiera ya sabe que lo tiene disponible. El libro, como decías, intenta ser un recorrido hacia la sostenibilidad, escudriñando un poco en las causas o en los orígenes de la insostenibilidad. Porque yo creo que no es fácil cambiar un modelo si no conocemos bien cuál es el modelo que nos ha traído a la crisis, cuáles son las causas que han hecho que ese modelo nos situase en un escenario de insostenibilidad. Por tanto, el libro tiene un primer capítulo que se titula ¿De dónde venimos? Y ahí yo hago un trabajo de análisis y de recorrido de lo que han sido los tres últimos siglos de nuestra historia, desde el siglo XVII, en los que se constituyó la modernidad. Y cómo ese pensamiento moderno del mundo trajo muchas ventajas, trajo aparejadas muchas libertades individuales, trajo aparejado mucho progreso, no cabe duda, pero también traía inscrito dentro del propio modelo ese aspecto que antes he comentado de la dominación de la naturaleza como algo ilimitado, del ser humano como depredador nato de la naturaleza. Y es un modelo que necesita ser revisado. Por tanto, yo creo que ese primer capítulo nos ayuda a entender justamente eso, la herencia de la modernidad. En un segundo momento hay un capítulo que se pregunta dónde estamos, y ahí hago un análisis amplio de la sociedad de la globalización en la que nos ha tocado vivir y de los problemas que tenemos en este momento en esa sociedad globalizada, problemas ambientales que tienen una dimensión económica muy importante, pero también, no cabe duda, una dimensión ecológica, social, ética, también muy importante el aspecto ético. El tercer capítulo es ¿a dónde queremos ir? Y entonces ahí ya decimos, bueno, pues queremos ir hacia un desarrollo sostenible. Vamos a ver qué es esto del desarrollo sostenible. Y en ese capítulo pues ya me introduzco y voy profundizando en lo que son los principios de la sostenibilidad, en las pautas del desarrollo sostenible, en las grandes preguntas de la sostenibilidad. El cuarto capítulo es ¿cómo podemos viajar? Porque, claro, esto de la sostenibilidad es como todo, hay que aprender la forma de viajar. Y ahí yo me fijo en tres pilares fundamentales: la imaginación, la resistencia y la resiliencia. La imaginación, ya he hablado antes de ella, es muy importante para poder vislumbrar otras formas de hacer las cosas, otros mundos posibles. La resistencia es importante en tiempos como estos para no sucumbir a todas las llamadas de la sociedad de consumo que nos quieren hacer consumir, consumir, consumir cada día más en una carrera loca en la que vamos a la catástrofe. Y también, bueno, en muchos otros aspectos, no solo en el de la sociedad de consumo. Hay gente que está resistiendo en contextos políticos tremendos en otros lugares del mundo. Hay gente, mujeres que están resistiendo en condiciones tremendas para ellas, también en otros contextos. Y luego la resiliencia, que es una palabra que a algunas personas les suena nueva. La resiliencia es la capacidad que tienen los sistemas vivos de sobreponerse a las crisis e incluso de utilizar a su favor aquello que se viene en contra. Por ejemplo, un bosque, que es un sistema vivo, cuando tiene un incendio, pues aparentemente el incendio se le viene en contra. Pero el bosque inicia después del incendio una fase de sucesión ecológica nueva, y lo que hace el bosque es rejuvenecer realmente. O sea, utiliza a su favor eso para rejuvenecer. Bueno, pues igual sucede en los sistemas vivos. Nosotros, yo creo que todos tenemos experiencia de alguna vez que se nos ha cerrado una puerta y hemos dicho, bueno, pues que se abra una ventana, ¿no? Esa resiliencia en este momento es muy importante. Es muy importante porque además nos indica hasta dónde los sistemas vivos pueden soportar ciertas perturbaciones, y hay un umbral de resiliencia pasado el cual realmente ya puede venir la catástrofe, ¿no? Entonces, es muy importante que la desarrollemos también. Y luego, volviendo al libro, pues tiene un quinto capítulo que se titula Cuando la educación forma parte de las soluciones. Esto se enuncia de esta manera porque había una frase muy bonita en mayo del 68, en aquellas pintadas de las paredes de Nanterre, de París, que decía, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Bueno, la educación que intento describir o enunciar en este capítulo es una educación que intenta ser parte de la solución.
Yo creo que nos lo ha demostrado en esta conversación. María Novo, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos primeros programas de la revista. Y yo creo que como tenemos muchos temas todavía pendientes, pues dentro de muy poco me gustaría que volviese a acompañarnos para hablarnos de los nuevos proyectos de este nuevo curso. Muchas gracias, María.
Gracias a vosotros.
Como les decíamos, María es la titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental, nuestra profesora de Educación Ambiental en la UNED. Y bueno, ya han visto ustedes, pondremos un enlace a las páginas de la Cátedra UNESCO para que tengan acceso directo a toda esta información que hoy solamente hemos podido esbozar. Muchas gracias.
Gracias.